El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, muy buenas, queridos amigos. ¿Qué tal están mis amigas? Aquí estamos de nuevo una semana más, con más libros, con más títulos interesantes, con escritores que nos tienen tantas cosas que contar. Ya estamos arrancando un programa más y estoy muy feliz de nuestro reencuentro. Ah, ¿que no nos habías escuchado antes? Pues te presento este rinconcito literario en el que estás invitado a entrar. Acomódate, que ya abrimos. Estamos en el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. Y queremos arrancar este programa con literatura, con algún poema o un breve relato o algún escrito que nos pueda acariciar el alma, porque también lo necesita. Para esta labor tenemos a nuestra preciosa colaboradora, a Tamara Pérez, que es quien nos ilumina el inicio con algún texto que ella misma selecciona. ¿Qué nos traerá hoy Tamara?
Muy buenas, Mati. Pues hoy traigo un precioso poema titulado Mi razón de ser, por Mardam. Y dice así. En la búsqueda estoy de mi razón de ser, del mayor tesoro que Dios me dio. Mente suprema, alma, espíritu, albergue de la esencia de la creación divina. Y en la ruta por el mar inmenso que me lleva a mi razón de ser, elegir la búsqueda me toca. ¿Qué barca me llevará a mi tesoro espiritual? ¿Reconocimiento? ¿Bienes? ¿Amor? ¿Qué tesoro terrenal me llevará a mi tesoro espiritual? La meta suprema es la verdadera razón de ser, y el medio para llegar a ella es entregarse al objetivo principal que el corazón eligió, ahora lo sé. Aun cuando dicho objetivo no sea en sí mismo la meta suprema. Aun cuando el camino diamantino hacia la razón de ser sea muy escarpado, sé que la alegría de avanzar y estar cada vez menos lejos de la meta es una alegría que no se puede comparar. Mi objetivo es, pues, navegar la barca que me acerca a la eternidad. Es el camino al tesoro humano que lucho por alcanzar y que tiene la llave que me lleva a algo más grande, el tesoro espiritual. Tesoro espiritual, meta suprema que he de alcanzar.
La vida es un regalo maravilloso y tenemos tantas cosas por las que estar agradecidos. Hay tanta belleza en nuestro planeta, en la naturaleza, a nuestro alrededor, que nos podemos sentir maravillosamente abrumados. La familia también es otro de los hermosos regalos que podemos disfrutar. Los amigos, la música, la pintura, la poesía, el arte, todas estas cosas nos proporcionan felicidad y mucha alegría. Pero la vida también está llena de obstáculos, de tropiezos, de barreras y de murallas. Muchas veces nos hemos sentido atrapados en laberintos de los que no podemos o no sabemos escapar. Muchas veces atravesamos oscuros túneles en los cuales no podemos vislumbrar la luz que nos muestra el final del mismo. Quizá en este mismo instante te sientas así, perdido, perdida, en medio de un laberinto que te está angustiando. Por eso hoy he querido traerte una pequeñita luz que te guíe hasta la salida del laberinto. Y para eso me he traído hasta aquí, a nuestro escondite, a Juan Manuel Salvador Sutton, autor del libro que lleva por título justamente eso, La salida del laberinto. Él nos va a contar algunas cositas que aprendió de primera mano y que ha tenido la gentileza de compartir con todo aquel que lo necesita. Hola Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy encantado y muy entusiasmado de compartir con vosotros.
Genial, pues eres muy bienvenido a nuestro escondite de los libros. Un gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias, de verdad.
Bien, Juan Manuel, o Juanma, para los amigos, ¿verdad? Sí, te puedo llamar Juanma.
Juanma, mejor, sí, sí.
Sí, perfecto. Entramos en el apartado de las presentaciones. Este es el momento en el que nos puedes contar quién eres, nos puedes presentar a tu familia, nos puedes hablar de tu trabajo, aficiones o lo que nos quieras contar de ti. Adelante.
Bueno, pues mi nombre es Juanma, estoy casado hace ya ahora 15 años con Miriam y tenemos dos niños, David, que tiene 7 años, y Jana, que tiene 6. Y bueno, me he dedicado a muchas cosas. He sido especialista mecánico y he trabajado en Mercedes-Benz, en BMW y en otras marcas. Y he sido emprendedor, he tenido algunas empresas. Y ahora me dedico a ser coach, sobre todo pues de gente, de chavales jóvenes, de adolescentes y de padres con hijos adolescentes. Y estoy emprendiendo un nuevo negocio de online, estoy creando una nueva empresa online, así que tengo muchos proyectos ahora mismo en la mano.
Genial, maravilloso. Nos encanta. Gracias por la presentación, Juanma. Y una preguntita, ¿por qué decides un día escribir un libro? ¿Cuál fue el detonante que te hizo, que te puso a escribir?
Bueno, la decisión fue hace bastante tiempo. Decidí que sería bueno dejar en un libro escrito mi legado o mi historia, por si algún día yo faltaba para mis hijos, para que el día de mañana, si algún día ellos se perdían, encontrarse con mis huellas y volverse a orientar, ¿no? Uh-huh. Y el detonante fue que, bueno, yo tenía esa idea de escribir un libro, pero lo iba dejando, iba procrastinando, uh-huh, hasta que un día, bueno, cogí una neumonía que me tuvieron que llevar en ambulancia al hospital y me ingresaron, y de camino en la ambulancia, mirando hacia el techo de la ambulancia, intenté preguntarme a mí mismo por qué había llegado hasta ahí, y entendí que quizás tenía un propósito que no estaba cumpliendo y, uh-huh, y tenía que decidir hacerlo sí o sí. Uh-huh. Y el detonante fue eso, dije, pues tengo que empezar. Y empecé, sí, a escribir el libro.
Sí, sí. Si piensas, como me demore mucho, igual me da otro rechuche, ya sabes si lo puedo hacer, ¿no?
Sí, sí.
Bien, ¿este es tu primer libro, Juanma?
Sí, es mi primer libro, solamente he escrito este. Ahora sí, estoy empezando otro, pero bueno, voy un poco más con la calma porque ahora mismo tengo hasta septiembre muchos proyectos en la mano. Sí. Y no me planteo hasta el año que viene acabar el otro.
Bien, pues nada, tranquilo, pero hazlo también. Y quizás nos volvamos a ver aquí en este escondite.
Muy bien, muy bien.
Bien, Juanma, sé que escribir supone pagar un precio. ¿Qué precio te ha supuesto a ti escribir La salida del laberinto? ¿Cuánto esfuerzo y tiempo has tenido que dedicarle?
Bueno, esfuerzo, primero la autoconciencia de que estaba procrastinando y de que estaba postergando algo que sabía que tenía que hacer, y es un esfuerzo el darse cuenta de que no lo estás haciendo bien y organizar mi tiempo. Todo el mundo dice, es que no tengo tiempo, uh-huh, tenemos 24 horas, como sí, todo ser humano, y es tomar la decisión de dedicar un pequeño tiempo al día para sentarse y empezar y ponerse, ¿no? Y uno luego coge el ritmo. Y yo he tardado 6 meses aproximadamente, uh-huh, en acabar el libro.
Ah, pues muy bien. Es un tiempo récord, porque normalmente puede suponer muchísimo más tiempo escribir un libro. Así que enhorabuena. Gracias por...
Muchas gracias.
Sí, pues has sido aplicado, por lo que veo.
Sí, sí, sí.
Sí. Cuéntanos, Juanma, ¿qué nos vamos a encontrar cuando naveguemos entre las páginas de tu libro? ¿Qué nos presentas en tu libro La salida del laberinto?
Bueno, lo que nos vamos a encontrar en el libro es mi vida, básicamente mi historia, sí, y el cómo fui tomando malas decisiones hasta encontrarme en una situación aparentemente sin salida, y podréis encontrar el cómo logré finalmente encontrar esa salida y cómo aprendí a tomar buenas decisiones. Uh-huh.
Bien, Juanma, estuve curioseando por las páginas de tu libro y me he encontrado, sí, con algunos datos muy, muy interesantes acerca de ti y de tus antepasados. Sí. Como que algunos participaron en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, sí, o en la de Argentina. También encontré, sí, familiares que perdieron la vida en el Titanic. O sea, sí, estoy asombrada. Desde luego que tienes unos orígenes muy interesantes. Cuéntanos un poquito más sobre, sí, esto, para que te conozcamos, sí, un poquito.
Gracias a mis padres y mis familiares, ¿no?, que han tenido se han preocupado de buscar y de investigar en los antepasados, archivos de diferentes países. Tenemos un árbol genealógico muy extenso, ¿no? Y he podido averiguar, y hemos podido averiguar que, por ejemplo, por parte de mi padre, emigraron a Argentina desde el Líbano. Y entonces el papá de mi abuela decidió ir a Argentina, pero su hermano, que era el tío de mi abuela, decidió ir a Canadá. Pero cuando ya montó su negocio, volvió al Líbano a buscar a su prometida, y al volver a Canadá decidió hacerlo en el Titanic, con lo cual nunca llegó. Uh-huh. Y por parte de mi madre, el apellido Sutton viene de Irlanda. Me emigraron a Estados Unidos, eran marinos mercantes, eran muy acérrimos contra los ingleses y lucharon contra los ingleses en la Guerra de Independencia, y luego sus hijos y los hijos de sus hijos emigraron a Argentina y también lucharon la independencia contra los ingleses y contra los españoles. Así que es una larga historia.
Ya ves, casi nada. Súper interesante, me encanta. Bien, también leyendo acerca de ti, me llamó poderosamente la atención que, aun siendo apenas un niño, porque tenías 17 años en aquel momento, estuviste a punto de perder la vida por una sobredosis de cocaína, pero lograste salir de las drogas y llegaste a ser campeón o algo así de triatlón.
Finisher es un concepto de alguien que se propone una meta muy, muy complicada, sí, que para él solamente el acabar ya supone una victoria, ¿no?
Entonces, vale.
Para mí en esa época el solamente el hecho de pensar en hacer un triatlón era algo casi imposible.
Sí.
Y bueno, me lo propuse y después de mucho entreno y de mucho sacrificio, logré acabar dos triatlones.
Qué bueno. También, también pasaste, he leído que pasaste de la cocaína al premio de creación de empresa innovadora de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona.
Muy bien.
¿Cuál fue ese punto de inflexión, que ese cambio radical en tu vida? ¿Cómo se puede cambiar de rumbo tan radicalmente? ¿Qué pasó ahí con tu vida, Juan Manuel?
Bueno, pues mira, el punto de inflexión fue realmente el estar a punto de morir y aún así volver a drogarme. Entonces, claro, yo pensaba que jamás iba a poder cambiar. O sea, uh-huh, era como decir, encima de que estás a punto de morir, y dices, sí, lo dejo, pero no puedes, te das cuenta que no hay manera de cambiar. Mi punto de inflexión fue, yo era muy ateo, yo no creía en Dios, más ateo que una piedra, y yo le dije a Dios, digo, mira, si realmente existes, tanto Dios que dicen que hay, si realmente eres real, ayúdame a salir de esto, o yo aprieto el botón off y termino con esto, y pensé en acabar con mi vida. Entonces, el punto de inflexión fue el darme cuenta que yo no podía, el darme cuenta de que yo solo no iba a terminar a salir nunca de esa situación, uh-huh, y el pedir ayuda. Entonces, eso fue el punto de inflexión que tú me preguntas.
Sí, el momento ese crucial, ¿verdad? Ese clímax en el que te tuviste que ver. Bien, sin duda habrá muchas personas, también de nuestros oyentes, que se hallen en un laberinto de problemas y de distinta índole. ¿Qué palabras de consejo le darías? ¿Hay alguna forma de sentir paz aún en medio del laberinto? ¿Hay esperanza para salir de estos laberintos y salir victorioso?
Bueno, esperanza sí hay. Lo que pasa es que, bueno, si me preguntas si hay alguna manera de sentir paz en medio del laberinto, la respuesta es no. Porque dentro del laberinto sientes cualquier cosa menos paz. Te sientes perdido, te sientes que te sientes solo, te sientes que te has equivocado, pero paz no sientes. Y la verdad, no pasa nada. O sea, por reconocer que uno está mal y está en un laberinto. Yo a veces he pasado por laberintos de problemas, de dificultades en mi matrimonio o de mi relación con mis hijos, y no siento paz, pero tampoco pasa nada por reconocer, decir, pues bueno, no está bien la cosa, necesito ayuda. Uh-huh. Y ese hecho de decir, reconozco que necesito ayuda, reconozco que por mí mismo no puedo, eso es lo que te salva. O sea, el hecho de pedir SOS, eso es lo que te rescata. Y a veces vivimos en una sociedad donde es como que está obligado el que tú te sientas bien, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, pues, y necesito sentir paz, o necesito estar bien. Bueno, pues a veces estás mal, y no pasa nada por reconocerlo y por reconocer que necesitas salir de esa situación, pero efectivamente sí que hay esperanza, claro, nunca, la noche no está eternamente de noche, al final el sol sale.
Sí, así es. Hay en tu libro, ¿hay algunas claves que nos puedan ayudar a encontrar esas salidas?
Bueno, sí, la clave de cómo cómo yo logré cambiar mis circunstancias o cómo yo logré la salida, que es lo que yo hablo en el libro, es Dios me ayudó a salir y Dios me enseñó a hackear mi mente. Uh-huh. Y esto de hackear mi mente es lo que realmente yo creo que es la clave para salir de cualquier laberinto. Uh-huh. Y esto lo aprendí después con el tiempo, cuando fui a la Biblia y leí el momento en el que Jesús estaba en el Monte de los Olivos. Él estaba en un laberinto, porque él se pone a orar y le dice a su padre, le dice, mira, versión Juanma, mira papá, yo tengo mi copa, o sea, yo tengo mis deseos, porque el cerebro reptiliano que tenemos todos los seres humanos te pide siempre sobrevivir, ¿no? Es el mismo que cuando tú te propones hacer dieta, el cerebro reptiliano te dice, no, come la tarta de chocolate. Pues ese mismo cerebro reptiliano estaba en el cuerpo de Jesús, ¿no? Porque era el Hijo de Dios, pero era un ser humano. Ese cerebro reptiliano le estaba diciendo a Jesús, ¿por qué no montas una empresa de carpintería? ¿Por qué no te casas y tienes hijos? ¿Por qué no te quedas en la tierra y sigues sanando a más gente y sigues extendiendo el evangelio? Esa era a lo mejor su voluntad. Pero él sabía que él tenía una meta a largo plazo. Su meta era ir a salvar el mundo, salvar la humanidad. Y tuvo un momento de como de debilidad donde él le pide a su papá, le dice, Señor, yo tengo mi voluntad, pero que no se haga la mía. Uh-huh. Si puede ser, que pase de mí esta copa, pero que no se haga la mía. Y en ese momento, Dios Padre se da cuenta de que Jesús solo no lo hubiera podido superar este momento. Entonces le manda un ángel que le ayuda a hackear su mente, su cerebro reptiliano, para no ir en pos de sus metas carnales o sus metas a corto plazo, sino ir en pos de la meta a largo plazo, que era la cruz. Y ese mismo ejemplo de cómo Dios Padre le ayudó a Jesús a hackear su mente en el Monte de los Olivos es el que me ayudó a mí y el que aprendí y el que aplico cada día en mi vida. Lo puedes aplicar en cualquier situación de la vida, en cualquier laberinto que te encuentres. Uh-huh. Simplemente es decir, soy un ser humano, tengo un cerebro reptiliano que va en contra de mis metas, yo me propongo una cosa y hago lo contrario. Luego necesito hackear mi mente. Es como que hemos nacido fallados. Sí. Entonces nos damos cuenta que por nosotros mismos no podemos. Entonces le pedimos ayuda al que nos creó. Uh-huh. Y en ese momento nos manda un ángel y nos ayuda a hackear la mente. Esa es la clave.
Qué bueno. No habíamos escuchado este concepto, no habíamos escuchado el tema de resetearnos, y lo había escuchado, y seguro que nuestros oyentes también, esto de resetearse, pero esto de hackearse la mente, como que no, es un nuevo concepto y me ha encantado, de verdad.
Pero es muy diferente, porque el resetearse lo haces tú mismo.
Sí.
Tú mismo meditas y te vas al monte a pensar y a meditar y te reseteas tu mente. El hackear no lo haces tú. Uh-huh. Tú no puedes hackear tu propia mente, o sea, necesitas de Dios y su ayuda para hackear ese cerebro reptiliano que siempre va a ir en contra de tus metas a largo plazo. Todo aquello que tú te propongas y dices, voy a hacer un triatlón y voy a hacer gimnasio y dieta, y cuando te suena el despertador para ir al gimnasio, tu cerebro reptiliano te dice, no vayas, quédate durmiendo. Entonces en ese momento te das cuenta que tú no puedes, entonces dice, Señor, te pido ayuda, necesito que... Entonces, ¡pam! Es el momento en el que ocurre algo sobrenatural. Uh-huh. Y el que no cree en Dios dice, ¡uy, qué casualidad! Porque mucha gente que no cree en Dios reta a Dios a decirle, como me pasó a mí, oye, si realmente Dios existe, ayúdame. Y ¡pam! Ocurre algo, una casualidad, y luego otra casualidad. Y al final te das cuenta que depende de Dios. El reseteo lo haces tú mismo. El hackear la mente es algo que hace Dios en ti.
Claro, es alguien externo que hackea, claro. Buenísimo, me ha encantado, gracias. Bien, el título de tu libro es La salida del laberinto, pero hay un subtítulo que nos dice Descubre cómo es posible cumplir tus sueños tomando decisiones correctas. Juanma, ¿de verdad es posible alcanzar los sueños, los propósitos, sin perecer en el intento?
No. Sin perecer en el intento, no. Es más, es aconsejable perecer en el intento.
Sí.
De hecho, yo he aprendido que en el intento, en el camino, lo más bonito es fracasar y perecer, porque es que es lo que en el camino hacia el éxito, el fracaso es lo que más te aporta. Te aporta aprendizaje, te aporta que has pasado de una situación de no querer moverte o de una zona de confort a decir, quiero emprender algo, quiero emprender un sueño. Y el hecho de moverte, de arriesgarte, de ir en pos de ese sueño, ha hecho que te equivoques, pero bueno, has aprendido algo y has perecido en el intento. Pero lo importante de perecer en el intento es levantarse, insistir, y al final es posible alcanzar el éxito. Lo que pasa es que, claro, depende de qué concepto tengamos, ¿no?
Sí.
De éxito, hay algunos conceptos de éxito en el mundo muy superficiales, sí, o que también son un poco egoístas. Entonces depende, yo creo, ¿no?, de cómo, sí, nos planteemos ese éxito.
Sí, sí. Entonces sí, es posible alcanzar esas metas y además sin caer en los ridículos triunfalismos o en falsos o idealizados éxitos, ¿verdad?, como comentas.
Claro, sí, sí, porque esos triunfalismos y falsos éxitos, yo creo que en realidad para mí, por lo menos por la experiencia, que yo hablo de mi experiencia, yo no puedo hablar del concepto de éxito como una persona sabia, porque no lo soy, pero con respecto a mi experiencia, para mí el éxito es encontrar el propósito en mi vida, ir a por él, descubrir cuál es mi identidad realmente, quién soy yo de verdad, porque a veces de pequeño, por fracasos o por gente que te dice, tú no vales, tú no sirves para esto, y al final te lo crees y pierdes tu identidad, ¿no? Pierdes realmente quién eres tú de verdad. Tú a lo mejor tienes dones y talentos, pero al final pierdes la ilusión o pierdes el creer en ti mismo, decir, pues bueno, yo esto no lo voy a alcanzar nunca, ¿no? Entonces, sí, para mí el éxito es eso, recobrarte con tu identidad, quién eres de verdad, qué dones tienes, qué talentos, desarrollarlos, encontrar el propósito en la vida y ir a por esos sueños. Yo creo que eso es para mí el éxito.
Juanma, y cuando nos alcanza el momento de la prueba o de la ira o el egoísmo, la pereza o los malos hábitos, ¿cómo los combatimos? ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, para combatirlos, yo creo que bueno, una de las claves es lo que te he dicho antes, ¿no? El hackear tu mente, o sea, sí, cuando vienen los malos hábitos, viene el fracaso. Tienes que plantearte de que si realmente te quieres quedar en esa situación, pues esa va a ser tu situación, no cambiará. Pero si tú realmente quieres ir en pos de tu meta, tienes que tomar decisiones. El no hacer nada es una decisión. Entonces, algunas claves que se pueden hacer es, como he dicho, no hackear tu mente, que es acudir al creador para ayudarte en ese momento a salir de esa situación. Otra es lo que has dicho tú, no tener buenos hábitos. Si se tienen malos hábitos, es tener la autoconciencia de que esos malos hábitos te están destruyendo, te están alejando de tu meta, te están alejando de tus sueños. Entonces es planificarte una forma de ordenar tu vida para estar dentro de esos hábitos diarios, ¿no?, de que van a ser buenos y que te acerquen a la meta. A veces, cuando tienes que tomar una decisión sobre un hábito, por ejemplo, sobre cualquier cosa, lo pones en una balanza. Dices, a ver, ¿esto que voy a hacer ahora me aleja o me acerca a mi meta o a lo que yo quiero conseguir? Si te aleja, destrúyelo y aléjate de eso. Entonces, bueno, es como digo en el libro, es tomar buenas decisiones y poco a poco ir acercándote a esto, ¿no?
Bien. Juanma, en tu libro nos cuentas que tu abuelo usaba una Biblia para volver a encontrar el norte, que era como su brújula. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Es la Biblia para ti mucho más que un libro? Y cuéntanos también, ¿qué papel juega Dios en tu vida?
Bueno, para mí la Biblia la comparo al manual de instrucciones del IKEA. Y me voy a explicar. Sí. Yo, por ejemplo, si me compro un mueble del IKEA y me lo intento montar sin el manual de instrucciones, o sea, tú le preguntas a cualquier persona qué dificultad hay en montar un mueble de IKEA. El 99,9% te dice que está tirado. Es muy fácil montar un mueble de IKEA. Pero a ver si lo puedes montar, sí, y tienes las narices de montarlo, sí, sin el manual de instrucciones. Estoy seguro que el 99,9% no lo logra montar, porque tendrá un montón de tornillos, un montón de cosas que no saben dónde van. Sí. La Biblia es igual. La vida, mucha gente puede decir que, bueno, pues que sabe. La gente ya sabe. Tú vas a enseñarle algo a alguien y te dicen, yo ya sé. Bueno, pues si tú ya sabes, después si el mueble del IKEA te sale un churro, pues no te quejes. Entonces, para mí, la Biblia es el manual de instrucciones de la vida, en el cual yo cada día voy y consulto cómo debo montar, cómo debo tomar una decisión, cómo debo, también me conozco a mí mismo, cómo debo perdonar a las personas, cómo debo amar a las personas, amar a Dios, amarme a mí. Y es un manual de instrucciones que para mí es imprescindible para tener éxito en la vida.
Sí, así es, tal cual. Y además, de verdad, que ha estado la analogía con el manual de IKEA para cualquier montaje, ha estado fabuloso, me ha encantado. La verdad que nunca lo había escuchado, de esta forma, me ha gustado. Bien, y lo que no me gusta que pase de nuestro programa es que no tengamos un momento simpático, que nos regale alguna sonrisa. Juanma, ¿hay algún momento gracioso, simpático, anecdótico con respecto a este libro que nos quieras compartir?
Momentos simpáticos y anecdóticos, sí. hay muchos de mucha risa, hay gente que se ha reído mucho y bueno, pues no sé, es que si lo cuento voy a quitar alguna de las historias que cuento allí, ¿no?
Ay, bueno, pero cuenta uno, por favor, sí.
Bueno, momento anecdótico y simpático. Hay muchos chistes porque yo soy muy payaso.
Sí.
Yo soy muy payaso y el momento anecdótico es, voy a contarlo así, aunque hago un poco de spoiler.
Sí.
El momento anecdótico es cuando voy a una fiesta rave. ¿Sabes lo que es una fiesta rave?
No. Cuéntame.
Es una fiesta montada en una montaña o en una finca.
Sí.
Donde la gente se reúne a hacer botellón y a hacer discoteca, uh-huh, y tal.
Sí.
Y donde yo voy a reparar un coche, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, de lo que empieza por una reparación de un coche a un cliente, acaba siendo un hombre predicando en una fiesta rave, uh-huh, con un traje amarillo fosforescente,
sí,
con gente que está bebiendo y pasándoselo bien en una fiesta y totalmente atentos a un hombre que va disfrazado de mecánico predicando una fiesta. Y eso, bueno, la manera en que lo cuento, ahora te lo estoy explicando así,
sí,
pero la manera en que lo cuento, pues la verdad es que hace mucha gracia,
sí,
porque parece como que un extraterrestre baja una nave espacial, está en un sitio en medio de una fiesta, en un botellón, hablando con gente joven y contando,
sí,
su testimonio. Y otra anécdota que también podría contar. Bueno, es que tampoco quiero contarlas, quiero dejar
sí,
el intríngulis, porque hay una serie de historietas chulas.
O sea, que hay, tiene humor el libro, o sea, que no solamente que estamos viendo un título así un poco, o sea, la salida del laberinto, como que,
no,
que la gente se pueda angustiar, uy, y presentar muchas situaciones angustiosas, sin embargo, está cargado de humor el libro, ¿no?
Hay muchos,
sí,
toques de humor, muchos,
guay,
toques de risa. Y bueno, yo creo que lo van a disfrutar mucho.
Genial.
Lo van a disfrutar mucho.
Fantástico. Pues bueno, ya tengo. Yo solamente he ojeado el primer capítulo. Ya quiero leerme ya el libro. Bien, y estamos tocando ya los últimos momentos del programa, pero no me quiero despedir sin que nos digas dónde y cómo podemos comprar un ejemplar de tu libro.
Bueno, mi libro está en Amazon. Lo podéis encontrar en Amazon por La salida del laberinto.
Sí.
El autor es J.S. Sutton, que es Juanma Salvador Sutton. Y lo podéis tener en formato tapa blanda o en formato ebook electrónico.
Fantástico. Pues si quieres dar unas últimas palabras de despedida para la audiencia, pues este es el momento.
Bueno, las palabras de despedida de la audiencia es que este libro yo creo que os va a enganchar, lo vais a pasar muy bien leyéndolo y creo que después de leer este libro podréis tener, al momento de acabarlo, podéis tener retos a vuestra vida, a la práctica, para empezar a implementar cosas prácticas en vuestra vida para cambiar y para alcanzar vuestros sueños.
Maravilloso, pues muchísimas gracias Juan Manuel, Juanma, ha sido maravilloso tenerte con nosotros, escuchar tus experiencias, poder tener también acceso a este libro que tan amablemente pues pones a nuestra disposición. Un gran abrazo.
Un abrazo también para vosotros, muchas gracias por la entrevista y bueno, me he divertido también,
sí,
y ha sido chulo.
Sí,
gracias.
A ti, hasta siempre.
Adiós.
Chao. La salida del laberinto, del autor Juan Manuel Salvador Sutton, una extraordinaria guía para encontrar el camino de vuelta, la llave que te puede abrir la puerta de salida de esa situación de la que no sabes cómo escapar, el mapa que te descubrirá por dónde debes caminar para encontrar un verdadero tesoro, tu propia libertad. La salida puede estar tan cerca de ti como que puedes extender tu mano y alcanzarla. Y hoy queremos dejarte una rendijita abierta para que veas que es posible. Nos sorprendió de nuevo el tiempo y nos hizo caer en la realidad de que se consumió para nosotros. Doy las gracias a mi hermoso equipo, sin el cual nada de esto sería posible. Gracias a mis estupendos técnicos que se encuentran escondidos detrás del programa, pero que son el alma del mismo. Gracias, Tamara, por tu colaboración inestimable. Te queremos mucho. Gracias, querido y querida amiga, que nos escuchas, que nos acompañas, que nos disfrutas y a veces incluso nos sufres, pero que siempre nos sigues y nos alimentas el alma y nos animas a continuar. Nos hace muy felices saberte allá, al otro lado, escuchando atentamente. El cierre del programa lo pone un misionero inglés a la India, William Carey. Esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Así que no desesperes, grandes cosas te están esperando y te pueden sorprender. Yo a quien espero la próxima semana es a ti, no me faltes. Te estaré esperando aquí en el escondite de los libros. Un beso.
El escondite de los libros, un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.